Pedro dice que debemos de hacer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la clave. Y si vamos a comenzar un año con nuevos deseos, aunque el Evangelio de Cristo no necesita ser nuevo, porque ya es nuevo, lo que sí debe de haber de nuevo en nosotros es una renovada disposición de querer comprender y vivir ese evangelio que nunca pasa de moda y que es el mismo año tras año tras año. Y yo quiero traer a la mente de cada uno de ustedes este pasaje, y yo quiero que observe dos cosas que en este pasaje se mencionan para que nosotros entendamos que se complementan ambas cosas. Hay dos ideas aquí, y generalmente nosotros vemos solo la primera y nos enfocamos en ella, pero hay dos cosas que debemos de ver en este versículo y dos cosas que debemos de hacer y que no debemos de descuidar por estar ocupados en la otra. Mire, hay una voz desde el cielo que viene a nosotros y nos dice lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que esa voz del cielo viene y nos dice que debemos de hacer? Esto, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero luego hay una voz que desde la tierra debe de salir hacia Dios, y es nuestra respuesta en adoración a Dios cuando Pedro dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En otras palabras, no solo Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos dediquemos a vivir una vida que adore y glorifique el nombre de Dios, para que así como la primera parte del versículo se cumpla en nosotros, también la segunda parte de este pasaje se cumpla cuando nosotros vivamos vidas que honran el nombre de Dios. Y yo quiero sugerirle esta tarde que estas dos cosas se convierten en las dos columnas de nuestra fe bíblica. Que estamos creciendo en Cristo. Y que debido a eso estamos viviendo vidas que agradan a Dios. Hay una causa y hay un efecto. Hay algo que usted y yo hacemos que tiene en nosotros un efecto tal que nos permite disponernos a darle al Señor toda la gloria ahora y hasta el día de Jesucristo o de la eternidad. ¿O usted pensaba que esta última frase, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, solo es una manera bonita de terminar su epístola? No. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes debemos de hacer la gloria de Dios la meta también de nuestras vidas. Y la clave es que estemos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Déjeme compartir un par de ideas o tres en esta primera parte del versículo 18. Cuando el apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no quiere decir eso que para poder hacer eso, uno debe de estar primero en esa gracia. ¿Verdad que sí? Que nadie que no está en esta gracia puede crecer en ella. Que para poder crecer en la gracia de la cual Pedro nos está motivando a crecer, debemos de haber nacido de nuevo en Cristo. Y uno nace de nuevo en Cristo cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador personal, y uno reconoce que uno es pecador y que uno necesita el perdón de Dios. Y cuando alguien ha hecho esa decisión y ha entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que ha nacido en esta gracia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, eso es lo que dice. Dice él que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y que ahora tenemos acceso a esta gracia porque ahora somos creyentes. Para poder crecer, uno primero tiene que estar en esta gracia. Y por lo tanto, si hay alguien que no ha nacido de nuevo en Cristo, No va a crecer en esta gracia por más que se proponga o por más que trate de dar atención a lo que yo le estoy diciendo y salga de aquí queriendo hacer lo que Dios quiere que hagamos, si primero no ha nacido de nuevo en Cristo. No puede crecer en esta gracia. Y por lo tanto, es obvio que Pedro está hablando a aquellas personas que ya han nacido de nuevo en Cristo, porque no podemos esperar fruto de un árbol que está muerto. El fruto viene de aquella persona en quien Dios vive a través de su Santo Espíritu. Si usted es una persona que ha entregado su vida a Cristo, porque usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único medio de salvación, y usted está convencida y persuadida de que Cristo es el mediador entre Dios y nosotros, entonces a usted Dios le está diciendo que usted debe de crecer en esta gracia en la cual usted ha nacido y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo, de nosotros los creyentes entonces se espera que crezcamos en ella. ¿Y qué clase de crecimiento se espera de nosotros? Pedro no nos dice aquí de manera específica, ¿no es cierto? Pero Pedro no tenía. El Nuevo Testamento abunda en explicarnos qué es lo que se espera de nosotros los creyentes en cuanto a nuestro crecimiento. Y yo quiero que usted recuerde tres cosas que consistentemente los escritores del Nuevo Testamento, que fueron guiados por el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros los creyentes a comprender cómo vivir la vida espiritual aquí en esta tierra, ellos mencionan tres cosas consistentemente. Ustedes ya la conocen: fe, amor y esperanza. Póngase a pensar en primer lugar en la fe. Cuando usted vino a Cristo, usted vino con fe y usted nació en Cristo para vida eterna. Ahora somos hijos de Dios, pero la fe es vital para nuestra relación con Dios. Y una de las cosas que usted debe de crecer es en su confianza en las promesas de Dios. He allí una área en su vida personal que en este 2019 usted y yo debemos de crecer. Dios ha hecho promesas. Y Dios ha hecho promesas para ayudarnos a confiar en que Él va a hacer las cosas que Él promete. Y la clave de las promesas de Dios es creer que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Cuando usted en su corazón y en su conciencia y en la mesa de sus decisiones, usted toma la decisión de que a pesar de que todo dice no, usted va a creerle a Dios en lo que Él ha prometido en ese momento. Usted crece en su confianza en el Señor porque usted está tomando la decisión de creer en algo que Dios ha prometido. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ha prometido: no te dejaré, ¿verdad? Ni te desampararé. Eso quiere decir que Dios promete estar con usted en las buenas y en las malas. Lo que Dios ha hecho con usted, Él ha hecho votos matrimoniales. Voy a estar contigo en las buenas, voy a estar contigo en las malas. Voy a estar contigo cuando te sientas bien, voy a estar contigo cuando te sientas mal. Voy a estar contigo cuando las cosas vayan bien, pero también cuando estés pasando por momentos difíciles, yo prometo estar allí contigo. ¿Qué necesitamos usted y yo hacer? Creer que Dios va a estar conmigo allí cuando yo estoy pasando por esos momentos duros y difíciles, donde en mi mente lo único que hay aflicción y preocupación porque las situaciones de la vida están apretándome y yo no sé cómo al fin las cosas van a salir. Es en esos momentos que Dios le da a usted la oportunidad de creer en las promesas de Dios. El Señor ha dicho que si nosotros compartimos el evangelio con las personas y tratamos de evangelizar a las personas, amistades, familiares, y siempre andamos tratando de compartir el evangelio y diciéndole a la gente: oye, no tienes que creer en Jesucristo como tu salvador personal. Mira, no es suficiente con que tú solo vayas a la iglesia, tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. O si no viene a la iglesia, oye, tú deberías de ir a la iglesia, tú deberías de entregar tu vida a Cristo, es la mejor decisión que tú puedes hacer para toda la vida. Mira, esto es lo que pasa, es usted y yo debemos de estar haciendo eso. ¿Sabe qué dijo Cristo que va a hacer? Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde Dios está, allí está su bendición. Entonces, esas son las promesas que Dios ha dado. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros confiamos en Él, no nos vamos a preocupar de qué comeremos, qué vestiremos, o estas cosas, necesidades que son básicas en la vida. Él ha prometido proveerlas. Y no solo Él ha prometido proveerlas, pero la promesa de Dios es que si nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas para sostener su obra, dice Dios, se compromete a hacer abundar para que siempre tengáis no solo lo suficiente, sino hasta en abundancia para que siempre podamos compartir con otros. Esa es la promesa de Dios. No te preocupes por tu sostén, yo te voy a dar el sostén. No te preocupes por qué vas a comer, yo te voy a proveer, confía en mí y tú no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué en vez de confiar en Dios y en sus promesas terminamos preocupándonos por los problemas que estamos pasando y por las circunstancias de nuestras vidas cuando Dios nos ha dado increíbles promesas? Para que nosotros confiemos en Dios y nos aferremos a Él, y lo único que nos una a Él es nuestra fe en Dios. Y digamos, Señor, yo voy a decidir confiar en Ti y creer en Ti. No voy a dejarme gobernar por mis sentimientos, no voy a dejarme gobernar por lo que mi mente me dice, yo no voy a dejarme gobernar por lo que otros dicen, yo no voy a dejarme gobernar por lo que el mundo hace. Tú has dicho esto, yo te creo y lo voy a hacer. ¿Cómo hizo Abraham? Ve a aquel monte y allí sacrifica a tu único hijo Isaac. Y el obediente Abraham cree que Dios es poderoso para resucitar a su hijo. Y él está dispuesto a sacrificarlo allí en un altar con un cuchillo en la mano, degollándolo como se hacía en aquel entonces, creyendo Abraham que Dios era poderoso para resucitárselo, porque este muchacho le había dicho Dios, era el hijo de la promesa. Vea qué increíble esa experiencia de Abraham. Nosotros nunca hemos sido probados de esa manera. Yo le apuesto. Pero él estuvo dispuesto porque Abraham creyó en las promesas de Dios. Mire, este año 2019 van a haber situaciones que le van a dar a usted la oportunidad de creer en él o no. Usted se va a encontrar en apuros, en aprietos. Usted va a tener decisiones en las cuales usted se va a sentir un poco confuso. Circunstancias que usted no trajo a su vida, que otros van a traer. Y usted va a tener que actuar en base a las promesas de Dios. Yo le digo, si usted es un creyente verdadero, Dios va a querer que usted crezca en su disposición de creer en las promesas de Dios. Pero ¿saben qué más? En las verdades de su palabra. Dios ha dicho ciertas cosas aquí en este libro que ustedes y yo debemos de creer. Esta es la verdad de Dios. Ella nos explica quiénes somos. Este libro nos explica hacia dónde va el ser humano. Este libro nos explica cuál es el futuro de este mundo y universo en el que vivimos. Este libro nos ofrece principios para vivir y verdades que debemos de creer de todo corazón. Usted, si es un creyente verdadero, usted debe de interesarse en entender estas verdades que Dios ha enseñado en su palabra para poder creerlas. Porque estas verdades son la base para la vida que agrada al Señor. Y Dios va a querer que usted crea en Él. La Biblia dice que si una persona cree en Jesucristo como su Salvador personal, ¿será qué? Salva. Eso es una verdad de la palabra del Señor. ¿Sabe qué es otra verdad? Que el ser humano es pecador. ¿Sabe qué es otra verdad? Que hay un cielo y hay un infierno. ¿Sabe qué es otra verdad? Que Dios no quiere que jóvenes solteros creyentes se casen con jóvenes solteros no creyentes. Esa es una verdad. La Biblia dice que el creyente nada tiene que ver con el pecado, con todo aquello que es pecaminoso, que el creyente debe de mantener una separación con esas cosas. Esa es una verdad que debemos de creer y debemos de practicar. Estas son verdades de la palabra. Hay algunas verdades que son más difíciles que otras. Mire, ve el versículo 15. ¿Está conmigo en 2 Pedro 3? 3. Mira el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas verdades de su palabra que son difíciles de entender en ese sentido, en que cuestan comprenderlas. Hay personas que se han alejado de nuestra iglesia porque no están de acuerdo con algunas de las enseñanzas que nosotros tenemos. He allí un ejemplo de alguien que tiene problema con alguna enseñanza de la Biblia porque no parece comprenderla y por eso no la acepta. Pero también difícil puede ser porque usted está batallando con someter su vida al Señor. Usted sabe y entiende muy bien qué es lo que usted debería de hacer, pero hay en usted la indisposición para someterse al Señor porque usted está buscando otras cosas. Entonces hay un choque, ¿no es cierto? ¡Pum! Entre lo que Dios quiere y lo que yo quisiera. Y la conciencia me habla y me dice, tú deberías, si sos, eres un creyente, tú deberías, de, pero hay dentro de nosotros algo que se revela. Y si nosotros no consagramos nuestra vida a Cristo y nos falla nuestra confianza en Dios, entonces no vamos a escoger las cosas que pertenecen al Señor. La vaquita del Señor va a ser la que vamos a sacrificar. Por lo tanto, he aquí momentos en su vida en el 2019 en donde usted va a tener que decidir si usted cree lo que Dios ha dicho o no. Pero tercero, también Dios va a querer que usted en su palabra vea que Dios tiene maneras de hacer las cosas. Usted sabe que cuando uno se casa, uno comienza a conocer a su nuevo cónyuge, ¿no es cierto? Y uno comienza a descubrir los gustos, las distinciones, las diferencias que uno no había nunca visto. Y el matrimonio es un proceso de ir ajustándose y aceptando y reconciliando y tratando de vivir juntos en paz. No siempre se logra por esas diferencias, ¿no es cierto? No, yo sé que ustedes los casados no pelean nunca, pero yo he conocido unas parejas creyentes que pelean, que tienen desacuerdos, que hay momentos en que pasan, ¿verdad?, que no están de acuerdo, por lo que sea. Yo sé que aquí no hay, pero en otras iglesias yo he conocido. Pero hermanos, lo mismo es en nuestra relación con Dios. Éramos pecadores, vivíamos en el mundo, nos enseñaron una mentalidad distinta, costumbres distintas, tradiciones distintas, lo que sea. Y ahora hemos venido a Cristo y Dios, tan paciente y amoroso que es, poco a poco nos va queriendo moldear y reeducar y reprogramar y quitar ciertos gustos y deseos que tenemos y tratar de establecer otros nuevos que nunca antes habíamos tenido. ¿Cuándo usted, verdad, tenía la costumbre de ir a la iglesia? No, usted iba a otros lugares, pero ahora usted reconoce que ahora hay que leer su palabra, hay que dedicar tiempos para orar, hay que buscar las cosas de Dios con ánimo pronto, porque las cosas del mundo fácilmente se nos pegan. Pero las cosas de Dios demandan esfuerzo y diligencia y cuido. Entonces Dios tiene maneras de cómo hacer las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios desecha las maneras de los hombres. Tenemos ejemplos de esto. Imagínense cómo mató David a Goliat. ¿Con una espada? ¿En guerra? No, con lo que usaba todos los días para defender a sus ovejas. ¿Ah? Le dijo en una ocasión a través del profeta, no con espada ni con ejército. Así no obro yo, sino es por medio de mi Santo Espíritu. A Gedeón le dijo, tienes 32,000 guerreros, son demasiados. ¿Qué? Si hay un ejército que parece que son como la arena del mar. No, dice, son demasiados. Diles a todos los que están un poquito así como con miedo, que se vayan. Y se fueron 10,000. Y dice Dios, no, todavía son demasiados. Yo pienso que el sombrerito se le fue al pobre Gedeón así, ¿verdad? O la boca se le cayó. Ok, Señor, pero note, Gedeón creyó a Dios. Y lo llevó al río, lo llevó porque Dios le llévalos al río. Y mira y cómo toman el agua. Aquellos que doblan una pierna, los vas a poner, los vas a cortar y te vas a fijar. Y aquellos que se doblan todos para beber, también los vas a, te vas a fijar. Y de los que él le dijo que se fijara, solo 300. Le dijo, ok, con esos 300, con eso es suficiente. Y sabe, ni siquiera con esos 300. Porque Dios venció a un ejército innumerable y los puso a pelearse unos con otros. Dios hizo que cayera en ellos ceguera y ellos mismos comenzaron a pelearse y a matarse los unos a los otros. Lo único que los 300 soldados de Gedeón hicieron fue a estar gritando y encendiendo unas antorchas. Eso es todo lo que hicieron. Así cumple Dios sus propósitos. Cuando Samuel fue a buscar al hombre que Dios había escogido para ser el verdadero rey de Israel, como Dios quería, un hombre conforme al corazón de Dios, Samuel buscó al más alto, el más robusto, el más maduro, el que se veía más como un rey. Y Dios le dijo, no es ese. No mires a lo que está afuera, porque Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve lo que está en el corazón. Jeremías dice que Dios está en los cielos, allá sentado en las alturas, pero Él también está presente con aquel que es humilde de corazón y tiene un corazón contrito delante de su presencia. Dios tiene sus maneras de hacerlo. Nosotros pensamos que, oh, es cuestión de dinero. Dios tiene un montón de otras maneras de hacerlo. Nosotros pensamos, no, es cuestión de saber hablar bien. Si yo puedo hablar bien, ¿sabe qué? A veces a mí, a usted, yo les he oído, nos ha pasado circunstancias en donde nos dieron lo que andábamos buscando sin andar haciendo mayor cosa. Nosotros pensábamos que teníamos que hacer esto y ahí nos preparamos y resultó que nada de eso funcionó. Dios lo hizo a su manera. Usted y yo necesitamos entender cómo es Dios. Mire, yo después de 27 años de casado, ya sé cómo es mi esposa. Mi esposa igual ya sabe cómo soy yo, pero no el primer año de casado. Después de tanto año de ser creyente, ya deberíamos de conocer cómo es Dios. ¿Qué es lo que a Él le molesta? ¿Qué es lo que a Él le es problema? Y no deberíamos de darle problemas al Señor. Deberíamos de conocerlo también, que nos comportemos cada día de una manera en que siempre el Señor tenga una sonrisa acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene maneras en que hace las cosas. Y Dios quiere que usted y yo vayamos aprendiendo esas cosas, porque si usted aprende las maneras de Dios, usted va a comprender cómo Dios quiere obrar en su vida y usted va a participar en lo que Dios está haciendo en este mundo. Pero hermanos, en el 2019... Dios quiere que usted y yo crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tres cosas en las que ese crecimiento se puede notar: fe, amor y esperanza. No voy a decir nada de las otras dos porque el tiempo se me fue, pero con la primera es suficiente. Crezcamos en fe, mis amados hermanos. Propongámonos creerle al Señor. Propongamos creer más su palabra. Y en base a lo que creemos de su palabra, actuemos en nuestra vida personal y usted verá cómo Dios trae a nuestras vidas cosas que nunca nos pudimos haber imaginado. Cuando Dios hace su voluntad, siempre es para el bien de su reino y para nuestra bendición. Gloria a Dios por ello. Ahora, déjeme compartir con ustedes cuál es la clave para crecer en la gracia de Dios. ¿Cuál es la clave para crecer en la gracia de Dios? La gracia de Dios es esta bondad que Dios ha tenido en que nos salvó. Y ya nos perdonó nuestro pecado y ahora Él nos ha tomado como sus hijos y nos ha hecho su familia. Ahora estamos en la familia de Dios, esta gracia en la que estamos. Y en esta gracia Dios quiere que crezcamos. ¿Cómo se hace? Bueno, el versículo nos dice que la clave es a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo que para conocerlo a Él debemos de escudriñar las Escrituras. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Usted y yo deberíamos de ser adictos a leer la Biblia. Usted y yo deberíamos de tomar tiempos para leer la Biblia. Usted y yo deberíamos de proponernos convertirnos en mejores lectores de la Biblia. Si usted va a leer algo, lea la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, es palabra viviente. Y como dice el Salmo 19, ella convierte, ella hace sabio al sencillo, ella alumbra los ojos, ella alegra el corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Entonces 2019, que sea el año en que usted haga más espacio en su vida, porque la clave de crecer en esta gracia es el conocimiento que adquirimos cada vez más profundo de Dios. El apóstol Juan dijo que la ley vino a través de Moisés. Pero dijo él, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Note ese versículo. Ese versículo debe de abrir a su mente la increíble visión de que es cuando usted profundiza en su conocimiento de Cristo que usted va a crecer en esta gracia en la cual ahora estamos. El apóstol Pedro dijo en la primera epístola, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pablo, hablando a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, Timoteo, tú conoces ya la Escritura, por eso persiste en lo que has aprendido y dedícate a ello, porque esas Escrituras tienen el poder para traerte la salvación que tú necesitas. Hermanos, el conocimiento de la persona de Cristo debe de convertirse en la meta de nuestras vidas. Es ese conocimiento el que nos va a ayudar a crecer en la gracia de Dios. Pablo dijo que su deseo primordial era conocerle a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Dice, llegando a ser semejante a Él. En otras palabras, Pedro nos presenta una vez más, como Pedro, la verdad de que la clave para el crecimiento en la gracia de Dios es el conocimiento de Cristo. Usted ponga atención a cada mensaje. Usted medite en cada mensaje. Usted tome en serio cada mensaje. Usted lea su palabra y tome en serio la palabra del Señor. Cómprese libros que lo ayudan a uno a comprender mejor la Escritura y usted crezca en su conocimiento de la persona de Cristo. Hable más con él. Mire, ¿cómo conoce uno a otro? Hablando. Entonces dedíquese a orar, dedique tiempos para platicar con Dios, dedique tiempos para conversar con Cristo, comience a platicar más con él y estudiando su palabra, usted va a ganar un tremendo conocimiento de Cristo. Y eso tendrá el efecto de hacerle crecer en la gracia de Él también. Mire, a menudo la Biblia compara el crecimiento de los creyentes con un árbol. Yo le pregunto, ¿cuáles son las cuatro partes de un árbol? A ver, la raíz, el tronco o el tallo, las ramas y el fruto. ¿Verdad? Básicos, la raíz, el tronco, las ramas y el fruto. Bueno, tomando ese ejemplo, eche raíces profundas en la palabra de Dios. Conviértase usted en un estudiante de la palabra del Señor, dedíquese a conocer la persona de Cristo, su carácter, su ejemplo, lea los evangelios con mayor atención, quizás usted ya los ha leído, pero ahora que usted ha escuchado el mensaje de esta noche, usted diga en el 2019, me voy a comenzar a leer más cuidadosamente los evangelios porque me cuentan de lo que Cristo dijo y lo que hizo. Y cuando usted termine de hacer eso, vaya a las epístolas y trate de poner atención cada vez que las epístolas hablan de Cristo. Y propóngase conocerle cada vez más profundamente. Cuando usted haga eso, usted está echando raíces fuertes. Pero el tronco, hermanos, el tronco, mis amados hermanos, yo podía decirle que el tronco se vuelve más fuerte cuando las raíces están bien profundas y ningún viento puede botar un árbol que está bien sembrado en la tierra. Cuando sus raíces son profundas en Cristo, el talante de su fe es fuerte. Usted se vuelve un tronco duro que nadie lo doblega. Los problemas vendrán, Satanás tratará, pero usted va a estar bien cimentado en la palabra del Señor y que su tronco esté bien firme y grueso y alimentado es esencial para que las ramas tengan la savia necesaria para poder crecer y al fin dar el fruto de Dios. Cristo dijo que a aquellos que dan fruto, el Señor Dios los limpia un poquito más para que den más fruto. Y eso, mis amados hermanos, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, esta exhortación de Pedro se hace necesaria por tres razones. La primera de ellas, se espera del creyente una conducta irreprensible a la luz de un juicio que viene. Vea conmigo el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ya ustedes y yo hemos entendido que esto es la destrucción de este universo, pero nosotros los creyentes esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El domingo pasado hablamos de eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual Pedro dice que debemos de estar creciendo en la gracia de Dios a través del conocimiento de Cristo? Es que Dios espera que nosotros estemos viviendo una vida santa y pura. ¿Por qué? Porque viene un día de juicio final. Segundo, Pedro espera que nosotros estemos creciendo en la gracia de Dios por medio del conocimiento de Cristo, porque hay algunas doctrinas un tanto difíciles de comprender. Ya vimos eso en el versículo 16. Y necesitamos agudizar nuestro entendimiento. ¿Cómo alguien se convierte en doctor, mis amados hermanos? Estudiando. ¿Cómo alguien aprende a manejar una nueva maquinaria? Pues lo instruyen, le enseñan y se pone a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede aprender uno estas doctrinas o enseñanzas, dice Pedro, difíciles de entender? Hay algunas cosas difíciles en la Biblia de entender. Bueno, cuando nosotros nos empeñamos en buscar la dirección de Dios y estamos estudiando su palabra, vamos a llegar a un momento a desarrollar una convicción firme en cuanto a algo. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y porque eso es necesario para que usted no esté confundido acerca de ciertas verdades de la Biblia, entonces usted necesita estar creciendo en la gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia de Dios? Por medio del conocimiento de Cristo. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque hay verdades difíciles de comprender que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos? La palabra indoctos es gente que no le gusta estudiar. Esos son los indoctos. Y los inconstantes son los que nunca toman en serio la palabra de Dios. ¿Qué son? Inconstantes. Ellos nunca van a lograr comprender estas verdades y por lo tanto siempre van a vivir confusos en cuanto a ellas y por eso no tendrán el efecto de ser un árbol bien enraizado, con un tronco bien fuerte, con unas ramas bien saludables para dar fruto. Ellos no van a ser así. Y por eso necesitamos estar creciendo. Y tercero, por el peligro de falsas enseñanzas que siempre nos están acechando. Dice el versículo 16 al final, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, las falsas enseñanzas tienen tremendo efecto destructor de la fe cristiana. ¿Cuántas gentes por creer falsas enseñanzas están viviendo vidas que no agradan al Señor? Que no tienen el poder para enfrentar las circunstancias de la vida, las presiones y tentaciones los vencen, los desaniman, los ahorían y les meten en complicadas situaciones porque están permaneciendo en la falsedad vestida de santidad. Pero solo es una falsa. Y como eso es un grave peligro y es algo que acecha al creyente todo el tiempo porque hay un Satanás que anda queriendo confundir nuestras mentes acerca de la verdad de Dios, porque eso es así, nosotros no debemos de ser descuidados, de ser despreocupados, de no darle importancia a las verdades de la palabra del Señor, porque eso es cierto, porque hay el peligro de que usted sea arrastrado por el error. Por eso, ¿qué debemos de hacer? estar creciendo en la gracia de Dios. Debemos de estar creciendo en la gracia de Dios, porque viene un día de juicio final y se espera que nosotros vivamos en santidad. Creciendo en la gracia de Dios, porque hay verdades difíciles de su palabra que necesitamos comprender y tenemos que estar creciendo. Y debemos de estar creciendo porque hay la acechanza constante de falsas enseñanzas que tienen la capacidad de desviarnos de la verdad de Dios. Y porque esas tres cosas son ciertas, Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, ¿cómo crecemos en la gracia de Dios? Por medio del conocimiento, y en la medida en que profundizamos en nuestro conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que a través de estos 20 años, 21 años que yo he estado en esta iglesia, yo siempre me he esforzado por instruirles a ustedes acerca de quién es Cristo. No porque yo he descubierto, es la clave. No, la clave la Biblia nos dice, la clave es comprender quién es el Hijo de Dios, qué ha hecho por nosotros y qué recursos espirituales Él nos ha dado para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Yo sé que ya me pasé, pero no es problema, ¿verdad? 5 minutos nada más, me dan y termino, porque ya ni he llegado a la segunda parte, pero no la quiero dejar allí. Pero suficiente con lo que yo digo en cuanto a la primera parte. Pero esto es solo la primera cosa que Pedro dice que debemos de hacer. La segunda es que debemos de vivir una vida que honre a Dios. Dice el versículo: a Él sea gloria ahora y hasta el día. Una vez más, esta no es una pequeña doxología, se llama. Esta no es una bonita manera en que a Pedro se le ocurrió terminar su epístola. Yo hago eso cuando estoy queriendo escribir una carta o cuando quiero escribir una tarjeta de algo. Quiero decir algo bonito, que la gente diga: ay, qué bonito escribe el hermano, ay, eso me gusta a mí. Pero Pedro no estaba pensando: ay, ya voy a terminar, voy a decir algo así que suena bonito. No, él no está, ese no es el pensamiento de él. Lo que él está diciendo es que usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Y por lo tanto, esta "a Él sea gloria" es algo que nos implica, nos incluye a cada uno de nosotros. No es una cosa que él simplemente dijo para terminar su epístola, sino él está sugiriendo: la gloria de Dios es y debe ser nuestra preocupación. Y por lo tanto, si esto va a ser cierto ahora y hasta el día de la eternidad, pero incluye a cada uno de nosotros. No solo Dios quiere que usted y yo estemos creciendo en la gracia de Dios por medio del conocimiento de Cristo, pero Pedro también está diciendo que usted y yo debemos de visualizar que nuestras vidas deben de servir para la gloria de Cristo. Si hay algo que se interpone a eso, es pecado. Si hay algo que se interpone a eso, usted está equivocado. Si nosotros, por nuestra ignorancia y por nuestro pecado, no estamos viviendo para la gloria de Dios, debemos de saber que eso está mal, porque debemos de vivir para la honra de Dios. Y cualquier cosa que no sea para la honra de Cristo, para nosotros está prohibido. Y por lo tanto, el apóstol Pedro dice que Cristo debe de ser el objeto de la adoración del creyente. Y por lo tanto, lo que yo pienso que nosotros debemos de hacer es que debemos de acostumbrarnos a honrar a Dios en cada acto, en cada pensamiento diario de nuestras vidas, y debemos de buscar tiempos específicos para adorar a Dios, porque Él se lo merece. Y no solo porque Él se lo merece, sino porque nosotros le debemos a Dios adoración. El Salmo 29 dice: tributadle, oh familias de los hombres. Algo así dice. Tributadle. La palabra tributad quiere decir que usted y yo le debemos a Dios honor. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros solo somos criaturas que existimos solo para beneficiarnos de Él. Y por lo tanto, Él, si Él fue el que murió por mí, Él debe de ser a quien yo deba de honrar. Si Él es el que me da el sostén diario en mi vida, todos los días de mi vida, y si Él es el que va a estar ayudándome en el 2019, pues entonces yo debo de siempre adorarle, porque Él es la clave en mi vida en todo sentido. Mire, Él es Señor. Amén. Él es Salvador. Él es la cabeza de su iglesia. Él es nuestro hermano mayor. Él es el Dios encarnado. Él llevó en sí el pecado de todos nosotros. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es justo que usted y yo deseemos honrar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, Pedro está diciendo, ¿cuándo debe de ocurrir este darle gloria a Dios, a Cristo? Ahora y hasta el día de la eternidad. Y cuando estemos en la eternidad, ¿tiene fin la eternidad? ¿Verdad que no tiene fin la eternidad? En otras palabras, esto nunca va a parar. Y si nunca va a parar, comienza hoy. 2019, mis amados hermanos, ¿qué tal si nos proponemos algunas metas personales en cuanto a nuestra relación con Dios? Yo le apuesto que si nos proponemos metas personales en cuanto a nuestra relación con Dios, al final de este año 2019 vamos a ser mejores creyentes. Vamos a comprender mejor cómo vivir para Cristo. Vamos a ver que en nuestras vidas está presente la bendición de Dios porque escogimos hacer su voluntad. Si no lo hacemos, vamos a ser como un barco en el mar sin remos, sin motor y sin vela, llevado de un lugar para otro según la corriente del océano. No seamos así. Dios dio su vida por nosotros, por lo tanto debemos de valorarla. Termino con esto. Leí que hasta casi 2 millones de personas se dieron cita en la ciudad de Nueva York en la madrugada de hoy para esperar el nuevo año. Y estas gentes, después de que presenciaron ese evento allí en Central Park o allí en donde se hace que tiran una pelota, ¿verdad?, con un montón de luces y todo el mundo grita y hace fiesta. Todas estas gentes regresaron a sus casas, regresaron a sus hoteles, regresaron a restaurantes a seguir con la fiesta. Y terminaron cuando ya el sol comenzaba a salir. Estas gentes estaban esperando un nuevo año y en el día de hoy, ustedes y yo lo hemos hecho, hemos pasado, ¿a cuántos no les hemos dicho? Feliz año, ¿verdad que sí? Feliz año. Hasta una foto me han enviado a mí, feliz año. Y es una costumbre nuestra en todo el mundo que el primer día de cada año nosotros les deseamos a las personas un feliz año nuevo. Es una tradición, es una costumbre que practicamos en todos los países. Pero algo que nadie menciona el día de hoy es que en este nuevo año van a haber cosas malas que van a pasar en nuestras vidas. Y que quizás estas cosas van a ser tal que van a arruinar el año. Yo estoy seguro que para muchos este va a ser su último año de existencia. Muchos van a morir en accidentes. Muchos van a morir en hospitales. Muchos van a morir por una bala, muchos van a morir por distintas y diversas razones. No va a ser un día bueno en algún momento del 2018. Mis amados hermanos, no siempre lo que deseamos se cumple, ¿no es cierto? Es una costumbre propia, humana, decir, te deseo lo mejor este año. Pero eso no quiere decir que así va a ser siempre. La vida pasada nos dice que las cosas buenas se mezclan con las malas. Y van a venir a su vida y a la mía este año 2019 momentos difíciles. Usted y yo no necesitamos ser profetas para saber que esto va a ser así. Pero mis amados hermanos, no olvidemos quién es el que tiene control de la vida. Es Dios. Usted y yo hemos creído en Cristo. Tenemos un acceso directo a su presencia en cualquier momento y a cualquier hora. Y Dios nos dice que este mundo un día se va a acabar, que nosotros estamos aquí solo por un tiempo y que mientras estamos aquí debemos de estar creciendo en la gracia en la cual Él nos ha hecho nacer, y esa, en esa gracia se crece por medio del conocimiento de Cristo. Y por lo tanto, tomemos tiempo para meditar y prepararnos para dedicarnos a crecer como Dios quiere que nosotros crezcamos. Vamos a orar. Soberano Señor, te agradezco por la exhortación de tu palabra. Te agradezco por darnos orientación en cuanto a la vida. Gracias por esta guía tan valiosa que nos das para que este año 2019, a pesar de todas las cosas malas que ocurran, hayamos crecido en la gracia en la cual hemos nacido a través del conocimiento de Cristo, para poder vivir una vida que glorifique a Cristo en agradecimiento por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo esta noche en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.